Uno de los países más afectados está siendo Brasil, que se ha convertido en el segundo país con más número de fallecidos. En el pico de la curva también están Venezuela, Colombia, Chile. Así contaban en esos países la última hora sobre el coronavirus.
Y la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en América Latina.
Brasil registró un nuevo récord de muertes por coronavirus. En 24 horas fueron contabilizados 1.473 óbitos.
En el país, 1.888 nuevos casos.
Así luce esta tarde Santiago, con 9 semanas de cuarentena a cuestas. La lección de ocupar mascarilla parece ya adquirida.
Nicolás Maduro y su régimen informaron que en las últimas 24 horas se detectaron 76 nuevos casos de coronavirus en Venezuela.
Claro, si la expansión de la pandemia es preocupante, imagínate las previsiones económicas para los próximos años. Y es que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se cree que esta zona tendrá la peor recesión del último siglo. Una previsión que hará que alcancen la pobreza 30 millones de latinoamericanos más, con lo que se llegará a 215 millones de pobres. Ojo, ya son difíciles las condiciones en las que viven, pues imagínate sumar la preocupación de no contraer la enfermedad. Hoy queremos hacer un recorrido para descubrir cómo está por esos lugares la situación. En nuestro tema del día, el coronavirus en el nuevo epicentro de la pandemia, América Latina. Primera parada en Ecuador, un país en estado de excepción desde el pasado 16 de marzo. Lo decía su presidente Lenín Moreno durante un discurso institucional.
Compatriotas, ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos. Solo seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, la salud y toda la cadena de exportaciones.
Días después, el 29 de ese mismo mes, se confirmaba el primer caso confirmado por coronavirus. El balance a día de hoy por parte del Ministerio de Sanidad es de cerca de 4.000 muertos, más de 46.000 contagiados. Tras 3 meses de cierre, los aeropuertos de las principales ciudades han retomado los vuelos comerciales nacionales con estrictas medidas de seguridad. Solo se permite la entrada de una persona sin acompañante, es obligatorio el uso de mascarilla. Se toma temperatura a los pasajeros y su equipaje es desinfectado con ozono. Uno de los españoles que vive en Ecuador es el empresario Javier de Simón. Lleva más de 30 años allí y reconoce que la situación está muy complicada.
Ahora estamos en el pico, parece ser que se ha complicado muchísimo en Quito, sobre todo. Estamos en el pico, esperemos que baje. Los hospitales los tenemos a full, está lleno todo. Y la verdad es que lo único que tenemos que rezar es que no te pongas enfermo porque no hay dónde, ¿no? No hay dónde.
Tiene una empresa de eventos que ahora ha tenido que parar completamente por el coronavirus, claro. Todos los empleados trabajan desde casa y Javier se ha comprometido a pagar a todos mientras pueda.
Nosotros, por ejemplo, te puedo decir desde marzo, no estamos en oficina, no estamos en nuestro trabajo. Todos nuestros empleados están en su casa. Por supuesto que gracias a Dios nos cogió con previsiones y podremos aguantar los sueldos y todas las cosas que hay que pagar, porque eso aquí no para, hasta diciembre tenemos previsto que quizás no tengamos ningún problema, ¿no?
A sus 62 años, Javier intenta echar una mano porque sabe que la mayoría de las ayudas en Ecuador no llegan a quienes realmente las necesitan. Confía, eso sí, en que saldrán adelante a pesar de todo lo que están viviendo.
Hay que ser optimista y pensar que, bueno, que saldremos de esta como hemos salido de algunas otras, ¿no? Aunque posiblemente no a nivel internacional, sino a nivel local o a nivel país, hemos podido salir siempre. Ahora se nos ha complicado un poco las cosas entre lo que se llevan y lo que hay, y el problema, en fin, un montón de cosas que se han juntado todas.
Esta crisis del coronavirus llega poco después de que Ecuador sufriera una de las mayores crisis con las protestas en las calles de Quito tras la subida del combustible que decretó el gobierno de Lenín Moreno. Ahora ponemos rumbo a uno de los lugares más afectados por el COVID-19 en todo el mundo, Brasil. Como te digo, Brasil es el segundo país del mundo con más afectados por la pandemia, solo detrás de Estados Unidos en términos absolutos. Los casos confirmados se acercan a los 900.000, mientras que las muertes oficiales superan las 45.000. Todo esto teniendo en cuenta que hay territorios del país en los que resulta imposible saber qué es lo que pasa allí. Piensa en las favelas, en los barrios más pobres, en aquellas aldeas cercanas al Amazonas. Este río se ha convertido en un enorme vector de contagio difícil de controlar. Si hay una ciudad a la que el coronavirus ha golpeado fuerte es Sao Paulo. Allí se diagnosticó el primer caso y es la que más contagios acumula. El doctor David Alberto Gutiérrez es costarricense, vive y trabaja en Sao Paulo, es médico especialista en medicina nuclear en el Hospital das Clínicas de Sao Paulo, el hospital más grande de América Latina. Doctor David Alberto, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo, en concreto, en ese mega hospital, doctor?
Solo para aclarar, en este momento estoy realizando la especialización, aún no soy especialista, estoy en el último año.
Vale, vale, fenómeno. Ahora, ¿cuál es la situación en el hospital, doctor?
Claro, yo trabajo aquí en el hospital más grande de América Latina, el Hospital de las Clínicas, es un hospital que tiene en torno de unas 3.000 camas, se encuentra en el corazón de la seguridad social aquí en Brasil, es un hospital público, fue establecido como un lugar de referencia nacional para atendimiento COVID. Es un hospital con bastante recurso capacitado, que recibe pacientes de áreas fuera del centro de la capital y pacientes con necesidades especiales, tipo UTI de COVID, que requieren cuidados más especiales y específicos. En ese caso, de esas 3.000 camas, se destinaron 1.000 camas solamente para el atendimiento COVID. A principio de esas 1.000 camas contábamos con 100 leitos UTI, después fue aumentando la capacidad hasta los 200 y ahora en este momento nos encontramos con 300 camas UTI, de las cuales 251 camas se encuentran ocupadas. Las restantes 700 camas corresponden a pacientes de enfermería que tienen diagnóstico COVID, sin embargo no complicado, no con requerimiento de respiradores y de otras medidas invasivas.
Entiendo.
Con una ocupación de las 700 camas, unas 300 se encuentran en este momento. Entonces tenemos en torno a los 600 pacientes internados en este momento. No podemos hablar de un colapso, al menos no aquí en el hospital. Lo que me han contado los colegas que se encuentran en línea de frente, porque en este momento yo no fui convocado, otros colegas de la especialidad que se encuentran dando atendimiento, es que falta de recursos de momento no hay falta de leito y de equipamientos, sin embargo, siempre se tienen más pacientes cada día, en media, con estadísticas de hoy, se internan unos 40 pacientes por día con diagnóstico de COVID, y la previsión es para aumentar ainda más la capacidad de camas de UTI para recibir pacientes con complicación.
Eso en vuestro hospital, David Alberto, pero en el conjunto de Brasil, en España hemos estado viviendo durante semanas y meses cuándo se podía dar la vuelta a la curva, al crecimiento de la pandemia. ¿Se cree que se ha llegado a ese punto álgido más alto de la curva o todavía no?
Lo que se habla aquí en Brasil es que no hemos salido de la primera onda. Aún continuamos dentro de esa primera ola, no ha parado, todos los días se acumulan cada vez más casos. Sin embargo, ya se han empezado a flexibilizar algunas medidas de distanciamiento social y económicas, porque la economía, pues, en apariencia no consigue sostenerse. Es claramente, no hay economía que consiga sostener tanto tiempo cerrado.
Claro.
Sao Paulo es un estado que ha tomado, por decirlo así, la mayor cantidad de medidas y precauciones ante esta epidemia. Y eso le ha permitido tener una cierta mayor flexibilidad en este momento, aún no habiendo salido de la primera ola, porque vivimos de ese rédito, de esas primeras medidas que fueron tomadas. Entonces ya han empezado a abrirse algunos comercios, se está yendo por fases, hablan de una fase amarilla, naranja, roja y verde para poder salir. Y con respecto a eso, se toma la cantidad de camas de UTI disponibles por cada ciudad para ir liberando cada ciudad por fases.
Aquí desde Madrid, desde España, estamos siguiendo la polémica también en Estados Unidos sobre la hidroxicloroquina, el tema del medicamento. Bolsonaro recomendándola, los especialistas diciendo, llevando la contraria. ¿cómo se está solucionando eso? ¿Cuál es la opinión en el país?
Bueno, pues lo que se ha hablado aquí es que se ha vuelto un tipo de pelea política científica. Por un lado, realmente no contamos aún con evidencia que la hidroxicloroquina tenga un beneficio real. Vimos varios estudios que han sido complicados a lo largo de estos meses. Un estudio muy famoso que salió en The Lancet, que fue retirado unas semanas después debido a que los mismos autores no pudieron dar una credibilidad de poder reproducir sus propias afirmaciones. No tenemos evidencia científica que base, tanto así que en un espacio de menos de un mes se tuvieron renuncias de dos ministros de salud. De momento el ministro que hay aquí en Brasil es un militar. Por lo que entiendo, él tiene más experiencia en gestión y administración que en la parte de salud. Entonces, pues, no tenemos un protocolo aún establecido. Lo que quieren por parte del gobierno es liberar el uso de hidroxicloroquina para pacientes inclusive en estados tempranos de la enfermedad. De ahí que eso se ha vuelto pues un punto de discordia.
Uh-huh. Y la última pregunta, doctor David Alberto Gutiérrez. ¿Lo peor está por llegar en Brasil? ¿Las perspectivas no son buenas?
Bueno, de momento no tenemos cómo predecir cómo se va a comportar. Lo que la gente espera es que al relajar las medidas de distanciamiento social y de protección, pues se aumente el número de casos. Sin embargo, es algo que va a variar mucho de estado a estado. Brasil es un país que cada estado fue definido por el Tribunal de Justicia, que tiene autonomía en cuanto a reglas de distanciamiento, de protección, de decisiones en materia de salud. Entonces, cada estado estaba manejándolo de manera distinta. Sao Paulo, como usted lo dijo, es el país que tiene la mayor cantidad de casos. Hasta este momento tiene casi 180 mil casos confirmados y casi unas 11 mil muertes. Sin embargo, Sao Paulo hasta ahora ha mantenido bastantes recursos, por lo menos en las ciudades capital, donde se ha visto una mayor falta es en las ciudades de la periferia que no contienen, que no tienen tantos recursos de soporte UTI o soportes avanzados. Uh-huh. Pero, sin embargo, no podríamos hablar de una previsión de cuánto iría a empeorar eso. Se sabe que van a aumentar los casos, pero no tenemos una previsión.
Ojalá no sea mala. Doctor David Alberto Gutiérrez, costarricense, a puntito de ser especialista en medicina nuclear en el mayor hospital de América, el Das Clínicas de Sao Paulo. Doctor, gracias por atendernos. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. También uno de los picos de la curva epidemiológica se encuentra en Colombia, cuya capital, Bogotá, es la región más afectada del país. El 18 de marzo, el presidente Iván Duque declaró el estado de emergencia en toda Colombia.
Ante las condiciones excepcionales que enfrenta el país, como presidente de la República y junto a todos los ministros del gabinete, hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución Política.
Tres meses después, Colombia ya suma más de 50.000 contagiados, cerca de 2.000 muertos oficialmente. Nos vamos hasta allí para saber más de estas cifras. Héctor Estepa, corresponsal, buenas noches.
Buenas noches. La epidemia de coronavirus ha acelerado en Colombia durante las últimas semanas, después de que el país sudamericano decretase en marzo una férrea cuarentena que pareció exitosa, por lo menos de inicio. Los casos comenzaron a escalar rápidamente desde finales de abril, con la reapertura de varios sectores económicos, y este fin de semana ya se han producido más de 2.000 nuevas infecciones diarias. Bogotá ha sido la ciudad más afectada, con más de 16.000 contagios, aunque las autoridades locales aseguran que los nuevos casos están desacelerando y han abierto hoy establecimientos como centros comerciales y peluquerías. Las UCI de la capital están a un 60% de su capacidad. El foco de la pandemia parece haberse desplazado a la ciudad costeña de Barranquilla. Allí se ha decretado la alerta naranja ante unos 800 nuevos casos diarios de coronavirus. Mercados y prisiones son algunos de los mayores focos de contagio en el país cafetero.
Además, Héctor, estamos hablando de que Colombia se estaba convirtiendo en una de las locomotoras en América Latina. Empezaba a crecer con más rapidez en los últimos 5 años, un crecimiento frenado en seco por la pandemia, claro.
Efectivamente, la economía colombiana creció en 2019 un 3,3%, cifra que llegó a sorprender a algunos analistas que esperaban una expansión menor. Las actividades profesionales, científicas y técnicas, así como el comercio y los restaurantes, tiraron del carro de las finanzas el año pasado, pero la crisis del coronavirus ha hundido ahora varios de esos sectores, y el Banco Mundial prevé una recesión del 5% este año en Colombia, una cifra muy preocupante, pero menor eso sí que la recesión del 7,2% pronosticada para el conjunto de América Latina. Sufre también el sector petrolero, cuya producción descendió un 10% en abril. Preocupa también la posible expansión de las economías ilegales. Grupos de narcotraficantes estarían fortaleciendo sus posiciones en algunas de las zonas más remotas de Colombia debido a la menor presencia de las autoridades, aunque el ejército ha continuado la erradicación forzosa de las plantaciones de coca durante la pandemia.
Ahora, en nuestro recorrido por América Latina para descubrir cómo está afectando el coronavirus, nos vamos a parar en un sitio que está siendo golpeado por toda la pobreza del mundo. Nos vamos a Venezuela. Como te digo, junio es un mes clave para estos países de América Latina. En el centro de atención de los expertos de la Organización Panamericana de Salud está Venezuela, a quien califican como un país con los pies de barro. Las cifras ofrecidas por el gobierno de Maduro son más de 3.000 contagiados, apenas 20 muertos. No se lo cree absolutamente nadie, ni él, es imposible. Unos datos que no son posibles para la Comisión de Salud. Después de 3 meses de cuarentena no hay hospitales, ni ventiladores, ni dotación de material de protección. Rainer Peña es periodista y vive en Caracas. Asegura que muchas personas no tienen ni siquiera agua para sobrevivir. Algunas incluso se ven obligadas a salir durante la cuarentena para poder coger algún alimento, arriesgándose entre la basura a cualquier contagio.
Las personas pasan mucho tiempo sin agua y pues los hemos visto tener que cargar por varios kilómetros un recipiente con agua, para poder cocinar o para poder asearse. Esto complica mucho más la situación del coronavirus, pues las medidas indican que las personas deben lavarse o asearse las manos varias veces al día. Ahora, sin agua, ¿cómo lo haces? No puedes.
No pueden lavarse las manos, no pueden beber agua, la pobreza es extrema en algunos lugares del país. Las medidas de seguridad sanitaria se ven sobre todo en las fronteras. Es debido a la situación sanitaria que se está viviendo en algunos países vecinos, muchos venezolanos, ¿cómo estará el tema?, están intentando volver a Venezuela.
Debido a la situación en esos países, donde también se aplicó medidas de cuarentena, trabajaban del día a día y al no tener pues esa fuente de ingresos, los expulsan de sus arriendos, de las casas donde vivían alquilados y deciden regresar a Venezuela.
En este tema del día estamos viendo la situación de los países más afectados por el coronavirus en América Latina. Hemos estado en Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela. Hacemos una última parada. Nos vamos hasta Chile, un país en el que su ministro de Salud ha tenido que dejar el cargo después de la polémica generada en torno a los datos. Anda, que estamos en España como para dar lecciones. Allí, los muertos son casi 10 veces menos que aquí. Aún así, la situación preocupa, claro. Los contagiados ascienden a 184.000 y los muertos superan los 3.000, cifras oficiales. En Chile nos atiende en directo Jorge Carvajal, periodista de Tele13 Radio. Jorge, colega, buenas noches.
¿Cómo están? Muy buenas noches.
Gracias por atendernos, Jorge. Oye, ¿cuál es la situación ahora mismo en Chile si la comparamos con Argentina u otros países vecinos?
La situación acá en nuestro país es preocupante, principalmente porque tú ya decías las cifras oficiales que, claro, pueden parecer en el contexto español no tan altas, pero recordar que Chile tiene una población en torno a 18, 19 millones de habitantes. Por lo tanto, si hacemos comparaciones por tasas de millón de habitantes, Chile hoy por hoy es el país sudamericano con más casos por millón de habitantes, acercándose a los 10.000 casos por esta cifra. Eso sí tiene una explicación que también han explicado bastante bien las autoridades locales respecto a que también somos uno de los países que más test PCR realizan, por lo tanto aparecen muchos casos positivos. Y en cuanto a las muertes, claro, una cifra que ya superó los 3.383 es la cifra oficial entregada durante el día de hoy, pero que también ocurre lo mismo cuando lo comparamos por millón de habitantes, porque claramente Brasil o Perú tienen más cifras, pero sus poblaciones también son mayores. Así que la situación no deja de preocupar y estamos en un punto que, con el cambio, como tú decías, de ministro, se espera también que haya algún quiebre en la tendencia.
La cuarentena, ¿cómo está siendo? Porque creo que en Santiago hay problemas, he visto.
Sí, es el principal problema hoy por hoy. Las autoridades desde marzo principalmente comenzaron con una estrategia que se denominó cuarentenas progresivas. ¿De qué se trataba esto? Por ejemplo, Santiago, la capital, no entró en cuarentena obligatoria inmediatamente. Se comenzó a hacer por zonas, por comunas, por distritos de nuestra ciudad, y claro, funcionó en una primera instancia cuando los casos estaban concentrados principalmente en los barrios más acomodados. Luego esto comenzó a llegar a barrios más vulnerables y ahí comenzó el problema. De hecho, ya a mediados de mayo Santiago entró en esta cuarentena obligatoria, pero lamentablemente no ha surtido efectos. De hecho, según las últimas estadísticas, los contagios se han cuadruplicado, pese a que estamos en cuarentena, y la movilidad solo ha bajado un 30%. Claro. Hay dos tipos de problemas aquí. Por un lado, hay un porcentaje que no podemos decir que no existe de irresponsables, que incluso se han fiscalizado fiestas clandestinas de algunos jóvenes, pero también hay un porcentaje importante de una zona de Santiago que, si no sale a trabajar a buscar algo de dinero, simplemente no va a comer. Claro. Y esa ha sido la preocupación principal de parte de las autoridades. De hecho, por ejemplo, te comento que justo hoy día el medio estadounidense Bloomberg, que seguramente lo conocen,
sí, claro,
hizo un análisis respecto de Chile, y la frase, la conclusión es muy grande. Chile siguió el ejemplo de los países ricos, pero se dio cuenta de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres.
Precisamente. Te iba a preguntar por los vaticinios, ya para terminar, te iba a preguntar por los vaticinios económicos, Jorge, por las previsiones, porque en Europa van a ser desastrosas, en América lo que faltaba, ¿no?
Sí, muy fuerte el golpe. De hecho, por ejemplo, los últimos indicadores económicos, en abril, por ejemplo, el país perdió un 14% de su crecimiento en comparación a abril del año 2019, y las proyecciones para el año hablan de una caída del PIB en torno al 5%. Durante este fin de semana se realizó un acuerdo del gobierno junto con parte de la oposición para lograr un plan económico de emergencia, que la principal novedad es la entrega de un ingreso de emergencia para las personas más vulnerables, que estuve sacando aquí la conversión para hacerle la traducción a ustedes, que va a ser algo así para una familia de unos 4 personas, les va a llegar unos 450 euros directamente desde el Estado para poder ver si es que eso los puede ayudar en algo para, uno, no tener que salir de sus casas y poder cumplir la cuarentena. Se establece un plan, un presupuesto paralelo, de alguna otra manera, de unos 12.000 millones de dólares por los próximos 2 años, con lo cual se busca, por ejemplo, ayudar a las pymes, ayudar a que el desempleo no crezca más allá. Estamos bordeando hoy por hoy el desempleo de 2 dígitos, pero también ahí apareció un plan que ha estado funcionando, con varias críticas, pero ha estado funcionando, impidiendo que suba el desempleo, que principalmente lo que hace es que le dice a los empleadores: no despida, por favor, pero no le pague el sueldo a sus trabajadores, y es el seguro de cesantía, el paro, el que va a pagar parte del sueldo de este trabajador por algunos meses. Pero no se sabe si ese empleador, luego de que termine esta ayuda, va a poder seguir funcionando y finalmente la empresa tenga que cerrar.
Claro, ese es el problema a medio y largo plazo. Jorge Carvajal, periodista de Tele13 Radio en Chile. Gracias por la crónica, Jorge. Cuídate.
Igualmente, buenas tardes.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Porque no hay mejor sitio para vivir el fútbol.
¡Que remata! ¡Puerta!
Este miércoles el plan es Tiempo de Juego.
Momentos de alegría, felicidad.